El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales. Grupo de científicos, tanto del Recinto Universitario de Mayagüez, en alianza con otras universidades, identifican ventajas de la vaca pelona en un nuevo estudio para que puedan producir más leche dentro de estos eventos de calor intenso que tenemos en la isla. De eso hablaremos hoy en Foro Colegial, y para ello se encuentra con nosotros el doctor Héctor Sánchez. Él es catedrático del Departamento de Ciencia Animal de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra?
Saludos, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Y gracias por permitirnos estar aquí.
Gracias a ustedes por estar aquí. También se encuentra con nosotros la doctora Zuly Contreras. Ella es catedrática de Tartu State University y egresada del Recinto Universitario de Mayagüez. Le damos la bienvenida también, Contreras. ¿Cómo se encuentra?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Les decía en la sobremesa que a mí me encantan los temas de vaquitas. Acá en el Recinto Universitario de Mayagüez tenemos varios lugares en nuestras estaciones y subestaciones donde tenemos diferentes tipos de vacas, y estas vacas pues se les hacen sus estudios para las diferentes instancias. En el caso de las vaquitas pelonas, pues se han venido estudiando por este fenómeno de que tienen su pelo cortito, y por tener el pelo cortito pues tienen más y mejor ejecución en estos tiempos, ¿verdad?, que son tan calientes, y en nuestra estructura geográfica del Caribe, donde pues el calor permea por la mayor parte del tiempo. O sea, estamos en una isla tropical de un verano prácticamente eterno. Así que, dicho eso, doctor Sánchez, si me puede dar un poquito más de trasfondo de esta investigación y cómo el Recinto Universitario de Mayagüez también se une a ella.
Perfecto, saludos. Pues mire, si hablamos de la industria lechera de Puerto Rico, al igual que en la mayor parte del mundo, pues vemos que la raza principal es la raza Holstein, que son esas vaquitas blancas y negras que vemos básicamente en todas las vaquerías. Sin embargo, la raza Holstein se desarrolla originalmente en Holanda, es decir, que es una raza europea y que por lo tanto es una raza que se desarrolla bajo un clima templado, ¿verdad? Y templado, pues obviamente lo que quiere decir es que la diferencia entre las diferentes estaciones del año es bien marcada. Cuando es invierno hace frío de verdad, cuando es verano pues hace calor de verdad. Y por lo tanto es una raza que está súper adaptada a condiciones de invierno frío. Sin embargo, como les mencioné, pues es la raza principal alrededor del mundo para producir leche, incluyendo en Puerto Rico, ¿verdad?, países tropicales como nosotros, donde pues las condiciones ambientales no son precisamente frescas, sino que es todo lo contrario. Aquí hace calor todo el año, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero todo el año hace calor. Y tenemos que ver esto de la fisiología de la vaca desde el punto de vista de cómo ella brega con el calor, como si fuese un tipo de balanza de dos platos, donde en uno de los platos podemos incluir básicamente el calor que esa vaca gana, ya sea porque ella la produce en su cuerpo o ya sea porque llega del medio ambiente que la rodea. Y en el otro plato tenemos el calor que esa vaca saca de su cuerpo hacia el medio ambiente. En otras palabras, el calor que ella disipa. La vaca normalmente, al igual que los demás homeotermos, ¿verdad?, como nosotros, tenemos un juego entre esos dos platos, entre el calor que entra a mi cuerpo, que mi cuerpo gana, y el calor que sale del cuerpo, con la idea de mantener un balance. Y si mantenemos ese balance, podemos mantener nuestra temperatura corporal dentro de una amplitud de valores que nos permite funcionar bien, de tener una fisiología apropiada. Sin embargo, bajo condiciones ambientales tropicales como la de Puerto Rico, la carga de calor ambiental es considerable. Y en muchas ocasiones esa vaca, aun cuando hace el esfuerzo por mantener el balance entre esos dos platos, pues el lado del calor que entra al cuerpo de la vaca pesa más. Y eso es lo que conocemos como estrés por calor. Y el estrés por calor hace, obviamente, que la temperatura de la vaca empiece a subir y se acerque a esos límites mayores donde ya no puede mantener una fisiología apropiada. Y la vaca tiene que hacer una serie de ajustes. Por ejemplo, va a comer menos y si come menos, pues va a producir menos. El desempeño reproductivo también va a ser inferior y así sucesivamente. Así que, aunque son animales súper seleccionados para producir leche y en Puerto Rico hay animales excelentes, pues la situación ambiental es bien retante para ellas. Sin embargo, gracias a Dios, Puerto Rico no solamente tiene esa vaca tradicional blanca y negra, sino que nosotros tenemos otro fenotipo o tenemos un grupo de vacas dentro de esa raza que se ven de una forma diferente, que son lo que cariñosamente llamamos las vacas pelonas, que son esas vacas que cumplen con todos los criterios de las razas Holstein. De hecho, hay muchas en Puerto Rico que están registradas como puras en la Asociación Holstein en Estados Unidos, pero que a diferencia de lo que es normal, ellas tienen un pelo bien cortito en todo el cuerpo. En adición hay otras diferencias, ¿verdad? Hemos encontrado que tienen glándulas de sudor de mayor tamaño, etc. El punto es que esas diferencias hacen que esa vaca pueda jugar mejor con esa balanza de dos platos que mencionamos ahorita y que por lo tanto pueda tolerar condiciones mucho más cálidas mientras sigue comiendo y mientras sigue produciendo, y pues normalmente eso resulta en mayor producción y en un mejor desempeño reproductivo. Y pues nosotros hemos notado eso, los ganaderos de Puerto Rico lo han notado por décadas, pero desde el punto de vista de investigación en la universidad, esa es un área que a mí me ha interesado mucho, sobre todo durante los últimos 10 años, que es que hemos estado trabajando fuerte y publicando en esa área. Y a raíz de eso viene pues la publicación de la cual la doctora Contreras le va a estar hablando, donde quisimos ir un poquito más allá y de lo que ya sabíamos de esa vaca, de esa capacidad superior que ella tiene para bregar con estas condiciones, pero poder entender un poquito más cuáles son las razones, más allá de tener un pelo más cortito.
Antes de que la doctora Contreras nos cuente, nos relate un poco más sobre este estudio, que es uno de muchos estudios que se han llevado a cabo, tanto aquí en el recinto universitario de Mayagüez sobre este tema, quería preguntarle para propósito de los amigos y amigas que nos escuchan, que sé que este tema les parece fascinante. ¿Cómo entonces se llega a ese fenotipo? ¿Es algo que hemos estado trabajando básicamente desde la universidad o los ganaderos pues se han unido a este esfuerzo de mantener este fenotipo, podríamos decir de vaquita Holstein, algunos le dicen, ¿verdad? La vaquita criolla, ¿cómo se llega y si se sigue, ¿verdad? Con estos estudios fomentando ese tipo genético, ese breeding?
Esa es una excelente pregunta. Nosotros entendemos que ese tipo de pelo viene como parte de la historia de la ganadería en Puerto Rico. Recordemos que en América en general, ¿verdad? Desde América del Sur, América del Norte y América Central, originalmente no existían vacas. Y las vacas, al igual que otro tipo de ganado, llegan a América principalmente por parte de los colonizadores españoles. En su mayoría por España, porque básicamente España colonizó un montón, un gran territorio en lo que es América. Y se sabe que en sus viajes España traía animales directamente de España o a través de las Islas Canarias, donde ellos reabastecían los barcos. Y que esos animales llegaron a lo que son las Antillas, ¿verdad? Sobre todo República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Y que en aquel momento esos animales, a diferencia de lo que acostumbramos a hacer hoy día, que si yo tengo vacas, pues tengo que tenerlas encerradas, pero en aquel momento los animales se soltaban libres y si yo quería tener cultivo, pues había que cercar los cultivos, ¿verdad? De ahí viene lo que se conoce como los hatos y las estancias. Y el punto es que cuando yo tengo animales que los suelto en un territorio dado, pues ellos se van a reproducir por ellos mismos, es decir, que contrario a lo que acostumbramos hoy día, donde hoy día el ganadero escoge quiénes o cuáles vacas van a ser las madres de la próxima generación, basado en un propósito dado, por ejemplo, en el propósito de producir leche, y quiénes o cuáles toros van a ser los padres. En este caso, en un medio ambiente donde las vacas están sueltas, el ser humano tiene bien poca injerencia en cuanto a cuáles vacas y cuáles toros van a ser los padres de la próxima generación. Y en este caso pasa a ser la naturaleza quien lleva a cabo ese trabajo, ¿verdad? Pasamos de lo que conocemos como selección artificial, que es cuando yo como ser humano controlo quién va a ser el papá y quién va a ser la mamá, a selección natural, donde ese trabajo lo hace la naturaleza. Y sin entrar mucho en detalle, pues básicamente la naturaleza lo que hace es que permite que esos individuos que se adapten mejor a las condiciones ambientales en ese lugar sean los que dejen mayor descendencia y por lo tanto que puedan transmitir esos genes a esa próxima generación. Y en América entera, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, eso ocurrió por cerca de 400 años. Y hay autores que dicen que sobre 80 generaciones de selección natural, que es un proceso de selección increíble, si usted lo piensa, en comparación con cualquier raza moderna. Y a raíz de eso surge lo que conocemos como el ganado criollo de América, y en el caso de nosotros, el ganado criollo puertorriqueño, que es esa vaquita o esos animales machos que estamos acostumbrados a ver en esas fotos de los bueyes arando, ¿verdad? Las yuntas de bueyes. Esa vaquita, entre otras cosas, es una vaquita pequeña, súper adaptada a las condiciones de Puerto Rico, normalmente o frecuentemente de un color rojo que puede ir desde clarito hasta intenso, etcétera. Pero sobre todo que tienen un pelo bien, bien cortito, que es lo que nosotros llamamos pelón. Y esa es una característica que se entiende que se hereda de una forma dominante. ¿Y qué sucede? En los años 50, en Puerto Rico se decide cambiar, entre otras cosas, lo que es la ganadería. En ese momento, Puerto Rico tenía una población gigante de ganado criollo. Y el ganado criollo hacía un montón de trabajo, ¿verdad? Las vaquitas producían la leche para el consumo humano. Si se procesaban, pues teníamos carne, pero sobre todo eran los animales de trabajo, las yuntas de bueyes, es lo que conocemos como múltiple propósito. Pero la vaca criolla, que está súper adaptada a las condiciones de Puerto Rico, es un animal pequeño y que si la comparamos con estas razas seleccionadas para producir leche como las Holstein, pues el volumen de leche generalmente es menor. Y en ese momento el gobierno de Puerto Rico decide que quieren aumentar, ¿verdad? La producción de leche de esos animales, con la idea de tratar de alcanzar la seguridad alimentaria, porque en ese momento la situación económica y el hambre que pasaba Puerto Rico era considerable, la década de los 40 sobre todo. Y en ese momento deciden hacerlo trayendo genética de esas razas mejoradas como las Holstein, sobre todo las Holstein, pero se trajo en forma de semen para inseminación artificial. Y en algunas ocasiones se crearon estaciones donde se compraron toros, los mejores toros que se podían conseguir en ese momento de esa raza, de manera de que también se pudiese utilizar monta natural. Y esto empezó fuerte, fuerte durante los años 50. Y si lo pensamos, pues básicamente comenzamos con una vaquita criolla que tiene ese pelo corto, que es dominante, y le ponemos esas genéticas como las genéticas Holstein. Y lo que estamos haciendo es que en un grupo considerable de esos animales, que cada vez va a acercarse más hacia la raza Holstein, porque vamos a continuar una generación tras otra inseminando con Holstein, mantengan ese tipo de pelo. Y por lo tanto llegamos a animales que son Holstein básicamente en todos los sentidos, pero que heredan, ¿verdad? Algunas de esas características de esa vaca criolla, como lo es el pelo corto, y a nuestro entender, y basado en ese trasfondo histórico, ¿verdad? Tenemos evidencia histórica, entendemos que ese es el origen de nuestra vaca pelona, que no solamente la hay en la raza Holstein, hay otras razas como la raza Jersey que tiene animales también pelones, lo cual no es normal y los tenemos nosotros en Puerto Rico. Aprovechando, ¿verdad? La oportunidad, a nosotros nos interesa contestar esa pregunta más allá de lo que es la evidencia histórica. Hace unos años, ¿verdad? Publiqué un artículo sobre la historia de la ganadería y entiendo que tenemos suficiente evidencia para decirlo. Pero nos interesa ir más allá y por eso estamos comenzando un estudio donde estamos básicamente tomando muestras de sangre de animales criollos alrededor de toda la isla para poder comparar ese genoma con lo que son los animales pelones de hoy día, de las razas Holstein, por ejemplo, y poder, ¿verdad?, reafirmar si ese fuese el caso, esa versión que nos da la historia. Pero ese es el trasfondo que entendemos que tiene esa vaca Holstein pelona de hoy día.
Gracias, doctor Sánchez. Doctora Contreras, si nos puede explicar y relatar un poco más sobre este estudio específico y cuáles fueron los resultados.
Sí, gracias. ¿Verdad? Quiero comenzar diciendo la importancia y le agradezco al doctor Sánchez que explicó cómo esta vaca tiene esos dos platos de estrés y cómo regula su temperatura. Porque cuando estos animales no pueden regular esa temperatura y no pueden con esta capacidad de calor que hay en Puerto Rico o en el sur de los Estados Unidos, ellas entran en lo que se llama estrés por calor. Y el estrés por calor arremete contra la seguridad alimentaria y también con el bienestar animal, pero tenemos que pensar que también el sustento de los ganaderos disminuye, porque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha estimado que se pierde anualmente 1.2 billones de dólares en pérdidas económicas por la disminución en producción de leche de estos animales que están expuestos al estrés por calor. Y en el sur de los Estados Unidos, nuestros animales están expuestos a estrés por calor entre un 30 a un 60% del año. Pero en Puerto Rico conocemos cómo es el clima, o sea que nosotros no tenemos estas estaciones del año y nuestros animales están expuestos por mayor tiempo. Yo, como le comentaba, hice mi bachillerato y mi maestría en el colegio y entonces me dediqué a hacer mi doctorado en la Universidad del Estado de Mississippi. Cuando terminé mi grado doctoral, siempre, ¿verdad? La tierra llama a uno y yo siempre digo que desde la diáspora también se hace patria. Y tenía la intención y siempre tengo la intención de colaborar con la agricultura de mi país y cómo expandir nuestra agricultura. Pues sabiendo y habiendo estudiado estas vacas y teniendo este fenómeno de vacas peronas puertorriqueñas, para mí es importante que podamos establecer qué características son las que le brindan y le confieren una ventaja a estos animales. Que sí sabemos que el tipo de pelo es más corto, o sea que ellas pudiesen disipar su calor mejor. Durante mi maestría tomamos muestras y medimos las glándulas de la piel y ver que... ¿cómo es, Héctor? ¿Qué
estás las diciendo? Glándulas de sudor, sí.
Las glándulas de sudor, exacto. Y tenían más área y mayor glándulas de sudor, permitiéndoles que ellas pudiesen sudar más. Pero entonces, en estos momentos, yo quería aplicar lo que había estudiado durante mi doctorado y las técnicas que había adquirido, cómo podíamos comparar estos animales. Así que, para este nuevo estudio, lo que comparamos fue el flujo de sangre a la glándula mamaria. O sea, es decir, ver entre las pelonas y entre las Holstein regulares si había un mayor flujo de sangre, porque sabemos que la vaca pelona puertorriqueña produce más leche. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que ayudan a este animal a producir más leche? Interesantemente, encontramos que la vaca pelona tiene un diámetro mayor en ese vaso sanguíneo que le presta sangre a la glándula mamaria y a la misma vez tiene un mayor flujo de sangre, lo que significa que cuando uno tiene, por ejemplo, mayor flujo de sangre a un tejido, en este caso la glándula mamaria, hay mayor oxígeno y mayores nutrientes disponibles para producir más leche. O sea que esto nos ayuda a explicar el por qué vemos mayor producción de leche en la vaca pelona versus la vaca Holstein regular. Otra de las cosas bien importantes que vimos es que utilizando sensores para de intensidad de luz, pudimos medir la radiación solar a la cual estos animales estaban expuestos y encontramos que la vaca pelona voluntariamente estaba expuesta a mayor radiación solar durante el tiempo pico del día, es decir, a las 9, 10, 11 de la mañana, 12 del mediodía, estos animales tenían más radiación solar, más exposición a radiación solar versus nuestros Holstein regulares. Lo cual esto nos dice es que las Holstein regulares estaban buscando la sombra mientras nuestros animales seguían en el pastoreo, ¿verdad? Esa es nuestra nueva hipótesis. Y de aquí vamos a comenzar un estudio nuevo también donde vamos a poder comparar cuál es el estado de estos animales, si de verdad están consumiendo, están comiendo más, porque normalmente cuando nuestros animales están expuestos a estrés por calor, ellos dejan de comer por ese calor metabólico que se está generando dentro de ellos. Es como uno, ¿verdad? Tú estás haciendo un barbecue allá afuera, estás comiéndote, vas a comerte un hamburger, pero estás sudando, tú no te vas a comer ese hamburger, quieres irte adentro. Pues lo mismo pasa con nuestros animales, ¿verdad? Si ellos están en este estrés, no van a seguir comiendo. O sea que es importante ver si de verdad estos animales están pastoreando por una larga duración y si eso es otra característica que los ayuda a producir más leche.
Profesora, a raíz de esos hallazgos que ustedes han tenido, ¿qué sigue hacia adelante con relación a esta investigación? Y sabemos que estos hallazgos que se tienen en los estudios se publican en revistas, ¿verdad? Moderadas por pares, también pues dan pie para nuevas hipótesis, como usted está diciendo ahora mismo, para nuevas investigaciones. ¿Qué sucede de aquí en adelante?
Pues Este estudio que estamos hablando, ¿verdad?, fue publicado en el Journal of Dairy Science y esta revista es número 6 en el mundo con relación a la industria lechera. Y es bien importante porque se lleva el nombre de Puerto Rico, ¿verdad? Muchas veces nosotros damos la intención que lo de afuera es mejor, pero en este caso tenemos una genética extraordinaria en nuestro país que podemos, ¿verdad?, seguir mejorándola con genética de aquí de Estados Unidos. Pero lo importante es reconocer esta raza, es reconocer que nosotros hemos estado trabajando durante muchos años con ella para el beneficio de los ganaderos, ¿verdad? Realmente nuestro trabajo no tendría fruto si no va a beneficiar nuestro país, si no va a beneficiar a nuestros ganaderos. Con estas nuevas hipótesis, ¿verdad?, podemos seguir abundando en cuáles son, qué otras características hay y en este momento a nivel genético. Y un relato, ¿verdad?, curioso que creo que es gracioso es que cuando estábamos tratando de publicar este estudio, usted misma dijo, ¿verdad?, esto es una revista revisada por pares. Los pares que revisaron este estudio no querían que nosotros le llamáramos vaca pelona puertorriqueña. Y, ¿verdad?, es por un marketing, porque ahora mismo se está comercializando el gen pelón en los Estados Unidos. De hecho, en marzo del 2022 se aprobó la utilización del gen pelón por el FDA en vacas de carne. Y entonces están haciendo embriones donde se están alterando genéticamente, introduciendo este gen pelón. Pero en Puerto Rico sabemos que tenemos este gen de manera natural, que ha sido básicamente una mutación genética natural, que no ha habido mano, ¿verdad?, del hombre. Y esto nos ha ayudado a tener estos animales en nuestra isla. Y así que tenemos el compromiso con la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, y yo siempre voy a estar comprometida con la Universidad de Puerto Rico de seguir fomentando esto y seguir fomentando la importancia, ya que el cambio climático está aquí, ¿verdad? O sea, estamos de frente al cambio climático y de qué manera podemos mejorar lo que tenemos para ser más resilientes.
Y finalmente le pudieron llamar vaquita pelona de Puerto Rico en
pues
la publicación.
No pudieron llamarle vaca pelona puertorriqueña, pero sí pudimos llamarle la vaca pelona en Puerto Rico.
Okay.
Así que en eso se basa el estudio que el doctor Sánchez le estaba comentando, donde vamos a poder evaluar a nivel genómico si la vaca pelona puertorriqueña de verdad desciende de la vaca criolla, de esos bueyes de yunta, o si viene de otras, o si la mutación viene de otras razas.
Y dicho sea de paso, o sea, acá en el recinto universitario en Mayagüez se viene estudiando e investigando sobre esa vaca, ¿verdad?, por muchos, muchos años, que pues también toda esa documentación de investigación se encuentra disponible para los que así lo duden, ¿verdad? Porque esto es una investigación que se lleva a cabo por muchos años acá en el recinto y en nuestras estaciones. Quería comentar algo, Sánchez.
Sí, eso es así. Definitivamente la universidad lleva años ya bregando con estos animales y los ganaderos las reconocen desde mucho antes, ¿verdad?, de que entraran a ser parte de la universidad. Así que yo creo que sí, que es un recurso de nosotros y pues vamos a evaluar la parte genómica con el favor de Dios y ver qué dice la prueba.
Ya en estos 2 minutos finales quisiera preguntarle su impresión, su reflexión al poder hacer estos estudios científicos y dar un peldaño adicional, ¿verdad?, en este rompecabezas que se hace sobre este tema en particular, la vaquita pelona puertorriqueña. ¿Qué representa este para ustedes, ¿verdad?, participar de este tipo de investigación y poder trascender hacia nuevos conocimientos? Primero Contreras y luego Sánchez en estos 2 minutitos finales.
Sí. Yo creo que es bien importante este tipo de investigación, no solamente, o sea, es que, ¿verdad?, uno lo habla desde el sentimiento de que la vaca pelona es puertorriqueña, es de la patria, es la importancia de reconocer que esto es un patrimonio, ¿verdad? En especial esta vaca criolla, no hay registro sobre la vaca criolla que sea una raza reconocida dentro de Puerto Rico. O sea que esto es bien importante para poder evitar la extinción de la vaca criolla y recalcar que es un patrimonio nacional, es algo de nuestra cultura y celebrarlo. Y la importancia de que tenemos esta vaca pelona que se ha desarrollado por tantos años en la isla, también reconocerle, darle su valor, pero también que otras partes del mundo puedan mirar a nuestra vaca como que ellos puedan utilizarla para fomentar su genética. O sea, que no solamente nosotros ayudamos nuestra genética trayendo animales exteriores, pero que otras partes del mundo puedan llevar nuestra genética puertorriqueña hacia ellos y ayudar en la producción de leche. Yo creo que es muy importante. Y por último, ¿verdad? Quisiera decir que es bien importante que sigamos apoyando las estaciones experimentales y seguir apoyando los animales que hay en estas estaciones, porque si no, estas investigaciones no son posibles y no podemos dar a reconocer lo que tenemos dentro de la Universidad de Puerto Rico, que es una joya.
Sánchez, brevemente.
Brevemente, yo me uno a las palabras de la doctora Contreras. Creo que es importante que el pueblo entienda, ¿verdad?, el valor genético que tiene este recurso y que lo veamos como una alternativa real dentro de lo que es la producción de comida desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y el que es tiene que ver también con la eficiencia de producción y la economía, ¿verdad?, dentro del pueblo de Puerto Rico. Y pues con eso yo creo que lo podemos dejar allí.
Muchísimas gracias y pues sé que este tema va a continuar, así que las ondas radiales de Foro Colegial están disponibles para continuar este tema con relación a los nuevos hallazgos y nuevos estudios que se lleven a cabo. Les deseo mucho éxito y a ustedes y gracias por estar conmigo en la tarde de hoy. Y a ustedes
Gracias.
Amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía en este espacio de Foro Colegial. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.